Autopsia de la Psique. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su podcast de Autopsia de la Psique. Y feliz y contento porque está el equipo completo a pesar de la cuarentena. Yo creo que todo el mundo estamos encerrados y es medio molesto luego hacer alguna transmisión. Y molesto no porque nos molestemos, sino porque no podemos hacer luego las conexiones por el internet o por la lluvia. Hoy está todo como muy propicio para hacerlo. Juan, muy buenas noches, amigo.
¿Qué tal, Anima? ¿Cómo están? Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Autopsia de la Psique. Un gusto estar con ustedes nuevamente en esta pandemia que ya mero se acaba, según por ahí del 2026. Pero pues ya la llevamos de gane, así es que bienvenidos y espero que disfruten este podcast.
Así es, amigo Shitek. Muy buenas noches, amigo.
Tema de Coyoacán, amigo Juanma, amigo Bar, amiguitos autopsios, bienvenidos sean a la autopsia de la Psique. Pues sí, o sea, haciendo todo lo posible para que todo esto salga bien, salga en orden, y espero disfruten este podcast.
Así es. Amigo Mar, muy buenas noches.
Anima, Juanma, Shitek, un verdadero placer estar con ustedes compartiendo micrófonos en esta noche de... No diría que de luna llena, pero sí se antojaría, ¿no? Que fuese sí, de luna llena.
Sí, claro.
Creo que estamos como en cuarto creciente o algo así ahorita. Pero vaya, lo importante no es eso, sino que el tema de hoy, mi queridísimo Anima, mi queridísimo Juanma, mi queridísimo Shitek, se va a poner para aullar. Va a estar buenísimo.
Así es, y pues ya lo ventilaste. Vamos a hablar precisamente de los hombres lobo. ¿Dónde es el mito? ¿Dónde es la leyenda? ¿Dónde es la realidad? Porque hay un caso documentado de licantropía... documentado, y esto es como muy, muy fascinante, y además viene, estaba investigando, viene en casi todas las culturas del mundo, todo el mundo tiene una especie como de hombre lobo, ¿no?
Pues yo creo que en parte hay una cuestión que tiene que ver con no solo con la licantropía, sino con esta condición en la cual los seres humanos tienden a tener como ciertos rasgos a veces de animales, ¿no? De hecho, la licantropía como tal es un... Bueno, sí está incluso tipificada a nivel médico, a nivel clínico, porque es una variante de la zoantropía, que es una condición psicológica en la cual las personas... creen o sienten que son un animal o consideran que son parte animal o que tienen algunos rasgos o características del mismo. Pero yo creo que a lo largo de los años la licantropía es la que se ha vuelto mucho más interesante y mucho más atractiva, ¿no? Este mito del hombre lobo es como muy incluso hasta romántico, ¿no?
Es lo que te iba a decir, la historia romántica de esto de la licantropía, ¿no? Bueno, vamos con el primer caso que tengo documentado de hombre lobo, y es que según la leyenda, el primer hombre lobo reconocido fue uno que se llamaba Licaón, que era el rey de Arcadia en Grecia, y para Licaón se tenía como que era un rey sabio, como una persona culta, una persona muy religiosa, y que siempre buscaba que no hubiera invitados en su reino, o los invitados que había supuestamente eran asesinados o matados por la gente de Lycon. Y un día Zeus fue a visitarlo porque decía que eran historias solamente, y va y visita Lycon, y Lycon en forma de broma para ver que ya se había dado cuenta que había sido Zeus el que había visitado. De forma de burla le dijo que le tenía preparado una especie de niño recién horneado. En este momento Zeus se puso enojadísimo y precisamente la maldición es que le caiga a Lycon la maldición precisamente de un hombre lobo, ¿no? Entonces es como el primer caso.
Oye, Anima.
Mándeme. Sí, te oigo, amigo, dime. Y
fíjate que por ejemplo, yo estuve checando.
Sí.
Y es cierto, creo que por ejemplo es el a raíz del rey de Arcadia.
Ajá.
¿No? Es el Lycon, como tú mencionas, es el lo que más tenemos, ¿no? Licaón, de hecho, es.
Ajá, Licaón.
Licaón. Pero por ejemplo, yo estuve viendo que la licantropía no viene ni de la Edad Media, bueno, según esto, ni de esta parte, ¿no? Del Yucatán. De hecho, hay un vestigio anterior. Ajá. Y hay otro previo a. De hecho, están datados en la cultura sumeria, en las tablillas de arcilla, donde se expone que hay ciertos tipos de criaturas como que pertenecen al vampirismo y a la licantropía. De hecho, según la cultura sumeria, existe un vocablo utuku que habían podido contactar a los dioses Anunnaki. Ajá. Y si ese contacto era bueno, los utuku se transformaban en los shedu. Pero si ese contacto era... Bueno, eran bendecidos, ¿no? Por estas deidades.
Sí.
Pero si este contacto resultaba en un lado malo, pues terminaban con una maldición y el otuku se convertía en un maskin. Entonces, los maskin eran personas que cansaban a otros por la noche para alimentarse de su alma. Y se creía que los maskin eran personas que no habían tenido un entierro después de su muerte, también uh-huh. mujeres que habían estado, que habían muerto amamantando a su hijo. Y eso, pues ya sabes, creaba esta maldición, ¿no? Esta protoidea de los
hombres lobos.
Quisiera decir hombres lobo, pero viene otro concepto además, porque supuestamente hay una diferencia entre licántropos y hombres lobo.
Ajá.
Entonces, posterior a ello, la conceptualización de tanto del vampiro apareció con más fuerza en las culturas acadia, babilónica y asiria, ¿no? Lo que mencionabas en esta parte de Acadia. Entonces, los asirios mencionaban que la palabra Ekimu significa a él, y esto hace referencia a las personas malvadas, que cuando murieron, su alma quedó atrapada dentro de este plano, dentro de este mundo, pero ajá. eran personas, ya sabes, delincuentes, personas malas, que tal cual bajaban al inframundo, y tenían contacto con la diosa Eresguigal y Nergal, ¿no? Entonces, los Ekimus eran descritos como personas musculosas, de humo, sombra, coincidencias, ¿no? Con este mito del vampirismo. Sí. Y pues bueno, antes de lo que pasó en Acadia, uh-huh. se supone que el primer caso de licantropía o de un hombre lobo sucede con el rey Caldeo, el conquistador de Jerusalén, uh-huh. Nabucodonosor II, que vivió entre el 630 y el 562 a.C., hace ya poco más de 2500 años, ¿no? Entonces, además de que esto se menciona en la Biblia, las crónicas dicen que durante 7 años desapareció, y se dice que este señor, Nabucodonosor, pasó estos años aullando en el bosque, como un rey, comportándose tal cual, antes de que volviera pues a su trono, ¿no? Y de hecho fue encontrado dentro de grandes corrales, comiendo pasto como el ganado, y con muchísimo pelo, o sea, pero era pelo antinatural, de una manera... que no le crece a una persona si hayan pasado 10 años de su vida, ¿no? Después de esto, lo curioso es que regresa a su trono de lo que había pasado. Y de hecho, después de todo esto que les acabo de mencionar, si viene lo del mito de Acadia, de hecho, Acadia, algunos teorizan que es tierra feliz, pero otros dicen que es tierra de licántropos. Justamente con la leyenda que tú iniciaste, pero tal cual... O sea, Zeus bajó y le dijo, vives como un animal y comes como un animal, entonces serás un animal y los tuyos cargarán con esto. Así entonces, es. Se supone que de ahí viene la descendencia de los licántropos, pero también los dioses crearon a su vez los Ufendar y los Berserkers, que eran hombres lobo y hombres oso, a su vez. Respectivamente, ¿no?
Sí, entonces, perdón que te interrumpa, antes de que continúes, es que a veces se confunde precisamente esa transformación de hombre lobo con lobos, porque el concepto es como más europeo, como más pues de la parte media de Asia, en donde pues generalmente se confunden con lobos o se transforman en lobos, pero hay que recordar porque, por ejemplo, en África, en América Latina misma, en donde el lobo pues no era más grande que un perro, ¿estás de acuerdo? Y los lobos de europeos son grandísimos y que se imponían. Ahora, aquí, por ejemplo, se confunde precisamente el de a lo mejor el hombre lobo no era un hombre lobo, pero sí era un hombre jaguar o un hombre puma, o sea, como en referencia de que el hombre se transformaba en esa bestia o en ese carnicero que se podía hacer, ¿no?
Es que, de hecho, ¿te acuerdas que te había mencionado que existía una diferencia entre los licántropos y los hombres lobo?
Ajá.
Se supone que la licantropía viene de la descendencia del rey, de este rey que maldijo Zeus, y los dioses mandan a esta estirpe, que son los berserkers, que son los hombres oso, y los Ufendar, que son los hombres lobo. Ellos tal cual transmutaban en o sea, había un... De hecho, hay un historiador que les compartí los estudios en la tardecita. Sí. Entonces menciona esto, pero él menciona que los druidas... A ver, espérame, por aquí lo tengo. Sí, los druidas hacen una especie de brebaje después con ciertas raíces, con ciertos hongos, para inducir este estado de los hombres lobo y los hombres oso para combatir a los licántropos, tal cual. Pero, en teoría, los hombres lobo y los hombres oso tienen esta descendencia genética, es decir, no tienen que tener ningún tipo de menjurje, por así decirlo, para poder transmutar a este tipo de entidades. Entonces, encontré este dato, no estoy diciendo que así sea, pero se me hizo curioso porque ellos incluso hacen esta misma diferencia y remarcan. Hay una diferencia entre un licántropo, que es esta persona con la cualidad de poder transmutar en un lobo grande, ¿no? En un bípedo, en un lobo que camina en dos patas, y un hombre lobo, que es tal cual una persona que cambia musculatura, que cambia su ferocidad, ¿no? Mencionaban que tenía una fuerza, velocidad sobrehumana, igual el caso para los berserkers, que eran los hombres oso, pero sí hacen como esta clara distinción. Incluso hay teorías, hay algunas especulaciones que te dicen que algunos, a principios de los años 30, de 1930, cuando se empezaron a fundar ciertas sociedades secretas, tenían como agregado cultural, ¿no? Este tipo de entidades como berserkers o hombres lobo, y lo consideraban algo muy divino, incluso algo como, ya sabes, los hombres, estas entidades y los dioses.
Sí, bueno, y ahorita estás hablando de hombres lobo y de hombres oso, pero hay que recordar que toda esa zona que son los Balcanes y lo que es lo que es Grecia como tal, es la zona donde supuestamente se originan todos estos animales raros, ¿no? Como el hombre lobo, los hombres murciélago, los hombres oso, los hombres que me quieres decir, todos surgen como de esa parte de los Balcanes y lo que es Grecia, ¿no?
Sí, amigo.
Entonces, como que de ahí surge como que el primer ser humano, a lo mejor vamos a hablar así, mutado, en donde ya empieza a haber hombres lobo, hombres oso, hombres jaguar, hombres chacal, porque inclusive en África eran los hombres chacal, también estaban los murciélagos, los hombres los vampiros como tal, ¿no? La famosa leyenda del Conde Drácula, que también es en esa zona. Entonces, como que nos da la referencia de que sí, todo fue en esa parte, como esa fue la parte origen de todo.
De hecho, claro. Yo creo que si nos remontamos todavía, como decía Shitek, ¿no? En la parte de los sumerios y de hablando del rey Nabucodonosor y demás, ¿sí? Incluso los egipcios, por ejemplo, tienen muchas características en sus deidades de zoantropía, ¿no? Seres, ¿sí?, que son mitad animal, por ejemplo, dioses que son mitad animales y que tienen partes humanas, o sea, están medio humanizados, uh-huh. son antropomórficos. Y aquí, como bien lo decías tú, Anima, por ejemplo, en las culturas prehispánicas, pues tenemos muchas alusiones, ¿no?, a leyendas de hombres que se podían convertir en aves, de hombres que podían convertir en distintos animales.
En coyotes.
Y que exactamente,
coyotes jaguares, pumas,
ocelotes.
Es, así es.
Exactamente, había mucha cultura en ese sentido ¿cómo decirlo así?
De transmutación.
Siempre ha habido una fascinación, del hombre por sentir que se puede convertir en algún otro animal, ¿no?
Sí, de adquirir esos poderes, de adquirir esa esencia, de ese olfato de cazador, de ese olfato de sangre, de ese olfato a lo mejor de guerrero, si tú quieres, ¿no?
¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan que platicábamos hace no mucho acerca de los tótems?
Sí, claro.
En las culturas, por ejemplo, de
Latinoamérica.
Nativos, exactamente, de Aridoamérica, etcétera.
Representaciones de la fe, ¿no, amigo?
Exactamente. Uh-huh. Y hablábamos acerca de todo esto, ¿no? Por ejemplo, los indios Navajo, los indios Shuai, todos ellos buscaban comulgar de cierta manera con la naturaleza, animal, con los seres elementales, para ver si podían adquirir o podían absorber algunas cualidades de ellos, ¿no? Y decían que, por ejemplo, también incluso no solo tu tótem, sino tu nombre, por ejemplo, tenía que marcarte con ciertas habilidades o cualidades. Es un decir, ¿no? Si te llamabas águila voladora, pues entonces a lo mejor tenías cualidades del águila, como era el ser muy tenaz, el tener una gran vista, el ser un gran cazador y cosas por el estilo. Se les atribuían a las personas este tipo de cualidades. Entonces, siempre ha existido esta fascinación. Eso es algo que a mí me llama mucho la atención. Culturalmente existe una gran fascinación del ser humano por ser o por parecer o por tener en su haber ciertas cualidades animales, ¿no?
Sí, así es. Y además, sí, hace rato Shitek también lo mencionaba muy, muy acertadamente. Vienen también mencionados en la Biblia, inclusive Santo Tomás de Aquino menciona que precisamente todos los ángeles, aunque sean buenos o sean malos, tenían el poder de transmutar en cuerpos de lo que ellos quisieran. Podrían ser aves, podrían ser leones, podrían ser cualquier animal que tú me digas. También, por ejemplo, San Patricio tiene la facultad de transformar al rey de Gales en un lobo, precisamente, ¿no? Y San Natalio también maldijo a una ilustre familia irlandesa. Y todo también recae en el número 7, porque San Natalio y San Patricio, la maldición fue para 7 años de estos reyes y de estos nobles, de 7 años de estar transformados como si fuera como si fueran lobos. En Rusia, los hombres lobo se podían transformar si tenían pacto con el diablo y había una especie de enojos, también podrían transformarse en lobos. Entonces, como que ese tipo de cuestiones son como de, okay, soy un ser humano y me puedo transformar y puedo adquirir esos poderes y puedo, además, no sé, se me hace como si fuera la justificación para poder hacer esa carnicería humana o esa búsqueda de sangre o esa búsqueda de matar algo, ¿no?
De hecho, Anima, ahorita que lo mencionas, esta clase de pacto en nuestra cultura prehispánica lo tenemos muy, muy representado, por ejemplo, con los nahuales.
Sí, claro.
¿No? En donde, por ejemplo, existen, según esto, nahuales naturales, es decir, nahuales de nacimiento, donde esta persona tiene la capacidad de brincar a otra dimensión, donde la forma no está tal cual bien definida. Entonces puede transmutar a otro tipo de entidad. O los nahuales que, como dijiste hace ratito, tienen algún tipo de pacto con una entidad que por lo regular se les cataloga como estos nahuales oscuros o cosas por el estilo, donde, pues sí, o sea, mediante la brujería, mediante sacrificios, pueden llegar a transmutar su materia. Y pues hay muchísimos mitos en relación a ello, por ejemplo, con los nahuales, ¿no? De hecho, el más popular es de esta persona que supuestamente hiere a una bestia y después se dan cuenta que un allegado en el pueblo es el lastimado, ¿no? Aunque él juraba que le había cortado una pata o había lastimado en el hombro derecho al lobo, esta persona es reconocida por este tipo de cicatriz, ¿no?
No, y además, como tú dices, a veces la herida o a veces la sangre o a veces inclusive hasta el mismo orín podía transformarte en lobo, ¿no?
De hecho, fíjate, es algo chistoso, porque una de los rituales que yo encontré supuestamente es que un hombre lobo, antes de cambiar, cuando se tiene la previa concepción de que va a cambiar, debe esconder su ropa en un lugar donde nadie la toque mientras está mutado, ¿no? Tiene que cruzar un río donde haya que tenga corriente, que sea un río que tenga algún tipo de corriente, no algo estancado, y que por lo regular, o más bien en este mito europeo, debe de sujetar ciertas runas y enterrar las manos en tierra sagrada. Esto precisamente refiriéndose como una profanación de esta misma tierra. El agua está presente en la gran mayoría de rituales. Y pues bueno, justamente el despojarse de las prendas que te reconocen como humano hace muchísima semblanza, ¿no? Como esta aceptación de ser una bestia.
Sí, claro, porque a veces inclusive el aroma, inclusive la sangre, como los tiburones, ¿no? Que te pueden volver loco para poder cazar o para poder tener ese tipo de contacto, inclusive para ese ataque o para poderte transformar. O en este caso no lo hemos mencionado mucho, pero a veces la luna tenía que ver con esa transformación de hombre lobo, ¿no?
No sé cómo vean los demás, pero yo sí creo que la luna directamente afecta nuestro comportamiento. Digo, lo vemos muy claro en las mareas, ajá, en el comportamiento de los animales, en el ciclo reproductivo de algunas especies del reino animal, las cosechas, no sé si ya dije la marea. Entonces, ¿por qué no pensar que este tipo de luz que irradia, por qué no pensar que los campos magnéticos que tiene sobre la Tierra afectan, sí, de cierta manera nuestro organismo? O sea, porque creo que antes de ser entidades corpóreas, somos energía. Entonces, pues yo sí creo, digo, a lo mejor veo un poco difícil que en algún momento puedas transmutar a un ser como un lobo, ¿no? O un hombre lobo, un licántropo, como quieran llamarlo. Pero pues sí, o sea, creo que a lo mejor podría, sí, modificar el comportamiento.
Fíjate que en Europa hay ciertas reglas o ciertas normas establecidas para la transformación de un hombre lobo. Y la primera es que tenías que ingerir ciertas plantas vinculadas tradicionalmente con los lobos y obviamente con la magia negra, ¿no? También, si tú bebías agua en el mismo lugar donde lo hubiera hecho un lobo, también te podías transformar. Cubrirse la piel de un lobo, o sea, tú cazabas un lobo y si te cubrías con la piel del lobo, también te podrías transformar en un hombre lobo. Había una especie como de, si tú dormías desnudo a la luz de la luna llena, también corrías el riesgo de transformarte en un hombre lobo. También en lo que decíamos hace rato, usar la prenda hecha de piel del lobo, pues también te podía tener ya como ciertas características para que también te pudieras transformar en un hombre lobo. También podías adquirir la capacidad de transformarte en lobo mediante, obviamente, magia negra y sortilegios ya preparados para que tú profesamente sí te transformaras en lobo. Es como el tú querer ya transformarte, ¿no?
Perdón, amigo, adelante.
Sí, y también tendrías que ser el séptimo hijo varón de una familia y no ser bautizado para que también te pudieras transformar en un hombre lobo. También, pues obviamente, ya lo mencionamos, es ser mordido por otro hombre lobo y nacer después de gemelos. También podrías ser factible para que te transformaras en un hombre lobo. Y esas eran las características más o menos que había en Europa para que tú pudieras acceder a ser, como factible para un hombre lobo. Sí, adelante, ahora sí, Shetek.
Justamente, por ejemplo, los reyes escandinavos, ahorita que mencionabas el cómo se ponían la piel y demás,
¿sí?
Tenían de guardias personales, Ufendar y Berserkers, estos hombres lobo y hombres oso, y justamente ellos tenían como esta tradición donde usaban las pieles de estos animales, se vestían con estas pieles respectivamente, lobo y oso, y pues ya sabes, en batalla se les denominaba como muy fieros, ¿no? Era también esta parte que mencionabas.
Sí, y por ejemplo, que, sí, adelante, amigo.
Sí, los estoy escuchando, créanme, nada más que estaba evaluando la información que estaban diciendo, porque es muy interesante y además son muchas cosas involucradas en este tema de la licantropía. Algo que yo creo que es fundamental entender y que tal vez valga la pena empezar a tocar un poquito ese tema, es que la licantropía sí está definida y sí está tipificada como un síndrome clínico. Sí. De hecho, la palabra original es la terioantropía, que es una palabra que deriva del griego terion, que significa bestia, y antropos, que significa hombre. Esta es una creencia que básicamente se fundamenta en que el ser humano se puede convertir en un animal y viceversa. Los terioántropos los describen desde pinturas rupestres hasta en la actualidad en la literatura médica, algo que estaban comentando ahorita que es muy, muy, muy importante. Vale señalar que al margen del mito, al margen de la leyenda, al margen de las novelas, tenemos que ver que existe fenómenos y existen situaciones que son muy reales. Por ejemplo, ustedes, ¿qué pasa con la luna llena? La luna llena es un fenómeno que afecta mucho al planeta, pero no solo afecta mucho al planeta, sino que afecta mucho a las personas, y eso está comprobado, y lo dijo Shetek, ¿no?
Sí.
Con el ciclo reproductivo de algunas especies,
la marea alta, incluso relacionado al
ciclo fértil de las mujeres, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero, hablando del tema de la licantropía, no sé si ustedes lo sabían, pero hay una estadística que se obtuvo en el Reino Unido y en Estados Unidos, que literalmente dice que en las noches de luna llena hay mucha más delincuencia y violencia registrada entre las personas. Y eso es una estadística real. Es una estadística real que está documentada. O sea, no es falso, no es una mentira. Cuando hay noches de luna llena, la gente suele ser más agresiva, más violenta, o incluso comportarse de un aspecto, como decirlo, un poco más salvaje, ¿no?
Sí.
Entonces van pasando cosas que son, son curiosas dentro de todos los temas de la licantropía, y uno de ellos es este, ¿no? Que lo de la luna llena es muy real.
Sí, claro, inclusive el primer caso que me brinca cuando dices licantropía clínica, pues es el de Roma Santa, ¿no? El famoso asesino español de los 1833, 34 más o menos, en donde él afirmaba que sí se transformaba, inclusive tiene una, como una confesión confesa, donde decía que él, que la primera vez que se había transformado en la montaña de Couso, se encontró con dos lobos gigantes con feroz aspecto, y de pronto cayó al suelo y empezó a sentir convulsiones, y que se revolcó hasta sentir que se transformaba en este mitológico ser, y que tuvo ganas de hacer lo que hacen los lobos, de ir a cazar y de buscar y hacer ese banquete de sangre, en donde pues en España esta persona, pues no se sabe realmente cuántas personas se asesinó precisamente en esta zona de las montañas de España.
Y aludió mucho él, incluso cuando lo apresaron, ¿no? Cuando lo encontraron.
Sí.
Él decía que él no había cometido esos crímenes, que había sido su otra personalidad o el otro ser que salía, valga, casi como una historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no?
Ándale, precisamente en ese tipo de cuestión era cuando él decía que, o él se detenía en ese escalón, precisamente a lo mejor para que no lo agarraran o para que no lo arrestaran o no lo fusilaran, como era el caso, de librarla de una muerte para que él pudiera librarla. Pero en realidad esa persona sí pasaba por esas fases, tan es así que pues yo no veo normal que una persona asesine con ese salvajismo pensando que él es un hombre lobo, ¿no?
Claro, eso es definitivo. Pero además son una serie de situaciones en las cuales se ha tratado de evaluar o se ha tratado de entender realmente cómo funcionan las personas que se encuentran bajo bajo esta especie de maldición, porque muchos lo consideran una maldición, en la cual cometen muchos actos de salvajismo, de agresividad, incluso homicidios, violaciones, cosas muy bárbaras, ¿no? Pero sí es muy interesante, porque yo insisto mucho en esta parte, hay mucha documentación clínica y médica en torno al fenómeno de la licantropía y en torno a la forma en la que este se va presentando en las personas, y cómo hay gente, que está documentado esto, cómo hay gente que en una situación de sentirse agredidos o de sentirse atacados, incluso son capaces de demostrar una fuerza sobrehumana, de que 6 o 7 oficiales de policía no pueden contener a una sola persona por la gran cantidad de adrenalina o de fuerza, o de... Sí, no lo sé, o sea... Se vuelve algo de verdad impresionante, ¿eh? Y hay muchos de estos casos que están documentados en la ciencia y en la policía y en la historia, de cómo la gente se transforma literalmente, ¿no? En seres total y completamente fuera de la naturaleza humana. Y esto es algo de lo que sí le da mucha fuerza al mito de la licantropía.
Yo vi un video de un señor que estaba cayendo un helicóptero y que cae encima del carro donde estaba su familia. Y la persona con esa descarga de adrenalina levanta el helicóptero para poder sacar a su familia. Entonces imagínate todo el peso que no cargó con esa adrenalina. Es increíble. Entonces ahora, en una situación de, a lo mejor en este caso, porque era su familia la que estaba, yo creo, en peligro, pero en una ira de descomunal, de sangre, de buscar carne, en este caso como Roma Santa, que era un asesino serial, en donde te da un ataque de ese tipo y a lo mejor la adrenalina te funciona diferente como para salvar a tu familia y lo usas al contrario para asesinar gente, pues ha de haber sido como una descarga bastante terrible, ¿no?
Claro, y además Roma Santa es un caso muy bien documentado.
Sí.
Anima, sí. Ahorita que estaban mencionando todo esto de los casos y cómo se ha documentado, en los textos medievales se presenta a los licántropos como víctimas inocentes tal cual del destino, ¿no? Así y muchas veces, de hecho, son dados a ser personajes benéficos. Solo sí. Esta connotación negativa se le dio a mediados del siglo XV y se le supone como un estereotipo tal cual de ferocidad, donde el monstruo devora rebaños y niños, ¿no? Entonces, justamente existe un postulado por Carlos Ginzburg, ¿no? Que él habla acerca de la licantropía, es un historiador, y menciona, ¿no? Que ya en el siglo en el siglo V antes de Cristo, Heródoto habló de los hombres capaces de transformarse periódicamente en lobos, que se les denominaba también los neuri, ¿no? Y se piensa que los neuri son una población protobáltica, entonces, es decir, volvemos mucho antes de lo que teníamos, bueno, no antes de los sumerios, pero sí en este ínter, ¿no? En donde, que habitó en la antigua Livonia, entonces también se hallaron testimonios de África y de Asia, como tú dijiste, Anima, que también eran lobos, familias enteras de la Acadia, así como los Anti, según cuenta Plinio, ¿no? También, entonces su transformación duraba 9 años, justamente como esta parte que les mencionaba de Nabucodonosor II. Entonces tienen como muchos paralelismos en todo esto, incluso también se transformaban en osos en la parte de Irlanda, ¿no? Y justamente lo mencionaste muy acertadamente, Anima. Creo que en todas las culturas, en todas las ¿cómo decirte? Las creencias populares, además de tener serpientes, está este tipo de persona con capacidades para transmutar en un animal feroz, ¿no?
Y sí, y es precisamente en la Edad Media, porque es cuando como que la raza humana empieza a tener más conciencia de dejar por escrito, dejar con antecedentes lo que se estaba viviendo. Y en la Edad Media era, pues vivían todos generalmente en feudos, o a veces eran, pues tenían como, pertenecían a un feudo donde eran protegidos por alguien, y al momento de salir del feudo, pues era tierra de nadie, entonces no había como algo que te dijera, híjole, es que si, precisamente hay muchos cuentos, como Caperucita Roja, de que si te vas por el camino largo, si te vas por el bosque, pues te va a agarrar el lobo y te va a comer, pero es como esa historia de bueno, si ya sales del feudo, ya ahora sí, protégete y cuídate como tú puedas, y es donde estás al acecho de animales, o gente que, pues a eso se dedicaba, a saltar los caminos, y a lo mejor no eran los mejores, las personas más humanas, ¿no? Sino buscaban ese tipo de agresión o ese tipo de placer al matar a otra persona. Bueno.
Sí,
es que tenemos aquí un pequeño.
Que hay algo aquí bien importante.
Un pequeño delay. Sí.
Bueno, yo pienso esto, ¿no? Una cosa es que existan registros que hablan de gente que se convertía en un animal, osos, lobos, desde épocas muy antiguas, y que tal vez no se refieren a la transformación física per se, sino a lo mejor a la transformación de actitud, al cambio de actitud, al volverse agresivos. En la cuestión psicológica de las cosas, bueno, pues hay varias enfermedades que te pueden llevar a tener una transformación de ese tipo. Omar lo sabe, ¿no? Donde tú puedes ser una persona muy tranquila en un momento y en un instante cambiar a ser súper agresivo, inclusive poder matar a mordidas a una persona sin ningún problema. No hay pruebas de ninguna de esas transformaciones físicas per se. Han encontrado, por ejemplo, tumbas en donde se encontraban esqueletos de seres humanos junto con partes de esqueletos de otros animales, entre ellos lobos, perros, osos, etcétera, ¿no? Como un tipo de sacrificio, porque además las personas eran asesinadas y los animales también eran asesinados. Los asesinaban, los descuartizaban y los metían como formando un cuerpo diferente. Esto finalmente habla del temor de una cultura hacia alguna deidad o hacia algún tipo de ser que ellos no conocían, y entonces hacían este tipo de sacrificios como para calmar la ira de ese hombre perro, de ese hombre oso, hombre lobo, lo que fuera que ellos veían. Sin embargo, bueno, también por otro lado se encuentran todas esas confusiones que se han tenido a lo largo de la historia, cuando han dicho que pues había un humano lleno de cabello viviendo en ciertos lugares del mundo, y después se encuentra que existe un animal que se llama gorila, ¿no? Entonces también hay ese tipo de confusiones en toda esta parte de la historia. Si bien es cierto que existe muchísima leyenda escrita sobre esta situación o historia que podemos tomar a lo mejor como les decía, no como una prueba científica, porque científico no existe absolutamente nada que diga que un ser humano se transforma en un animal, sino simple y sencillamente, bueno, el cambio de un estado hacia el otro. Lo que resuena interesante a lo mejor es casos que supuestamente están documentados, como algunos videos donde supuestamente se ve un hombre lobo a la distancia, obviamente como a 300 metros, ¿no? Y con una cámara de un celular de una tienda de conveniencia de 50 pesos, pues es un poco difícil también entrar en el debate de si es real o no es real esta situación. Lo que sí es cierto es que esto ha sido un miedo culturalmente desde hace muchísimo tiempo, o sea, desde hace siglos ha existido este temor a este animal, a esta bestia, que como bien decía, ¿no? O sea, tiene toda una historia, tiene toda una parte cultural y a lo mejor de miedo por parte de las sociedades en la espalda. Lo que comentaban de la luna, y creo que tiene mucho que ver con esta situación que les decía del cambio de forma de ser de las personas, es que efectivamente cuando hay luna llena, las personas se vuelven mucho más agresivas, como decía Omar. Y pues bueno, aunado eso a una enfermedad mental que te pueda volver agresivo sobre una agresividad que ya te causa la luna, bueno, pues es como ponerle esteroides, ¿no? Y obviamente pues la medicina de hace 100 años o de 150 años pues no tenía nada de lo que tenemos ahorita, ¿no? La comprensión de las cosas como están pasando ahorita. Lo que sí es extraño es que de repente aparecen por ahí indicios de que esto podría llegar a ser cierto, ¿no? Encontraron sangre hace poquito, no sé en qué lugar de México, y que lo habían perseguido a un hombre lobo por varios días, etcétera, Chiapas, etcétera, ¿no?
Sí, fue en Chiapas precisamente donde se da este fenómeno.
Y también fue, por ejemplo, en Valle de Bravo, el 9 de marzo.
Sí.
Donde supuestamente habían atacado a un taxista, a un señor ya de unos 50 y tantos, 60 y tantos años. Pero bueno, solamente quisiera resaltar algo. De hecho, Easter, en su libro Man into a Ball, fue publicado en Londres en 1951, hace precisamente una semblanza, como dice Juanma, de estos supuestos mitos que manifiestan un arquetipo agresivo, ¿no? Profundamente enraizado a la psique humana. Esto desde el constante miedo al extranjerismo, a la pérdida de tierras, a el cómo hasta cierto punto eran vistas estas tribus como ciertos salvajes. El tema es que, por ejemplo, en la información que les mencionaba, hay reyes que tomaban este tipo de culturas, por ejemplo, los berserkers y los hombres lobo, como sus guardias personales. Entonces, tenían ese tipo de calidad. Además que, por ejemplo, este tipo de metamorfosis animal está muy enraizado en toda esta parte de experiencias chamánicas, por ejemplo, donde un chamán puede transmutar a un animal guardián, como lo habían mencionado. Entonces, sí hay este postulado donde creen los mitos que te dicen, oye, sí, posiblemente se transformaban en lobos, pero en relación a que eran iracundos o que podían cuidar como un lobo, ¿no? Cuida su manada. Pero estábamos hablando exclusivamente de la cualidad de transmutar.
Y fíjate que también ahorita, agregando a todo esto, hay una enfermedad que estaba muy relacionada con esto de los famosos hombres lobo, que era la rabia, ¿no? Que se daba mucho también en aspectos como de la Edad Media, que estaba un poquito más documentada ya, uh-huh. En donde cuando una persona infectada ya de rabia se transformaba como si fuera un animal, y ese animal buscaba morder a otro, y cuando mordía a otro, pues a los 5 o 6 días que se incubaba la enfermedad, resultaba ser también otro animal igual que el que lo había mordido, y así sucesivamente hasta que la enfermedad de la rabia se acababa, ¿no?
De hecho, ahorita que mencionas enfermedades anima,
¿sí?
Creo que es muy interesante también recordar que ha habido muchas confusiones, ¿no?, a lo largo de los años. Por ejemplo, las enfermedades como la porfiria, que es esta enfermedad, sí, esta sí, condición en la cual la gente se le va deformando la cara o se le hunden los ojos, se le prácticamente le desaparecen los labios y le quedan expuestos los dientes, que es una enfermedad degenerativa terrible. Se asociaba mucho al vampirismo, ¿no? Decían que la gente que tenía porfiria eran personas que parecían realmente vampiros. pero también hay una enfermedad, una condición que es muy, muy famosa y que de hecho es más común de lo que creemos, que es la hipertricosis, sí, que es la gente que tiene una cantidad increíblemente enorme de cabello, incluso en zonas en donde normalmente no crece tan grande ni tan grueso. Recordemos que prácticamente todo nuestro cuerpo está cubierto por vello y por una vellosidad muy fina que a veces no se alcanza ni a distinguir. Pero en el caso de las personas con hipertricosis, todos los vellos del cuerpo crecen de una forma desmesurada, incluso en la cara, perdón, en las manos, en los pies, en los codos, en las rodillas, donde normalmente no crece nada de vello de esta forma,
sí.
Aquí sí lo hace. Y las personas realmente parecen hombres lobo de película de la Universal de los años 30, ¿no?
De hecho, de ahí la sacaron. De hecho, ahí sacaron sí, el hecho, prototipo de las películas.
Se basaron, ¿no?
Así es.
Claro, y estamos hablando de enfermedad. Recordemos que...
Pero es una enfermedad genética, Omar, ¿eh? Es una enfermedad genética.
Una genética.
Sí, porque acuérdate que es de relación entre hermano, hermana, padre, hija, hijo, hermana, en donde pues nada más se mezcla la sangre de ellos, y como le pasaba a los reyes, precisamente los reyes tenían tanto problema reproductivo por la misma mezcla de sangre que tenían de ellos mismos. Y este padecimiento de que le dicen el hombre lobo es precisamente congénito, ¿no?
Es correcto. Y de hecho se hereda, ¿no? Es una enfermedad hereditaria. Aquí en México hay una familia de personas que tienen hipertricosis. Es una familia grande, son creo que 7 u 8 personas que tienen el padecimiento. No es una enfermedad grave ni mortal, nada más tienes pelo, harto pelo por todos lados. E incluso ellos trabajaban en un circo.
Todos son circenses.
La familia de los hombres lobo, ¿no? Trabajaban en circos. Y esto viene muy, muy a colación con lo que comentaban ahorita. Y yo creo que incluso con lo que comentaba Juanma, efectivamente no hay un solo caso documentado real o una sola prueba física de una transformación de un hombre lobo, un licántropo, un zoantropo, lo que me pongas. No existe una sola prueba, pero probablemente las personas que sufrían enfermedades como la porfiria o la hipertricosis, pues obviamente también padecían mucho este tipo de situaciones en las cuales eran blanco de agresiones, de burlas y de malas interpretaciones por parte de las personas con las que vivían, y pues los tachaban de animales, de seres poseídos, de que eran personas que estaban maldecidas y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pues vaya, había mucha confusión y mucha ignorancia en torno a lo que sucedía, y mucho de esto pues tiene que ver obviamente con este tipo de enfermedades de las que estamos hablando.
Sí, claro, y de hecho, como bien lo apuntaba también Shitek en su momento, ahora imagínate enfermedades que en este caso ya sabemos qué son o qué es lo que estamos padeciendo, pero imagínate los sumerios, cuando te encuentras con un hombre lobo, como de las características de la familia circense, pues das por hecho que es un lobo, o le das atribuciones, a lo mejor, porque somos muy dados a engrandecer lo que encontramos, ¿no? A lo mejor vimos una cucaracha del tamaño del dedo pulgar, y luego dijimos que la vimos del tamaño de una palma de la mano, y que le vimos la mandíbula, y que nos casi nos comía, y somos muy dados a engrandecer a veces las cosas, inclusive a través de los años, pues imagínate una leyenda que se va pasando de generación en generación y cada una le agrega parte de su cosecha, pues se pierde realmente el origen de lo que fue la leyenda en su momento, ¿no? Y a lo mejor ahorita ya estamos viendo a lo mejor la transformación de un hombre lobo que se muere con balas de plata, o a lo mejor quemado por llamas porque purifica, y total ya le dimos otra connotación, inclusive hasta religiosa, ¿no?
Pues yo creo que Anima, al final del día esta es una... es una condición que se ha vuelto una obsesión en la humanidad, en la psique humana, a tal grado que hemos romantizado la imagen del hombre lobo y le hemos llevado a unos niveles excepcionalmente maravillosos en cuanto a la mitología que existe detrás de ella, ¿no? Un ejemplo muy claro pues son todos los libros, todas las historias, cuentos, leyendas,
sí, todo el imaginario popular,
cómics, exacto, que es impresionante, ¿no? Y para ejemplo tenemos libros, por ejemplo, en narraciones como las de Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson es el escritor de La Isla del Tesoro y El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, entre muchas otras historias. Él escribe un relato corto que se llama Olaya, donde habla precisamente de una relación que existe entre un soldado, una persona joven, y la última descendiente de una familia de licántropos. Es una muy buena obra, yo les recomiendo que la busquen, está gratis en internet porque es una obra ya sin derechos de autor, entonces vale mucho la pena que la busquen, y es muy bonita, es muy muy romántica la historia. Otras, por ejemplo,
La Bella y la Bestia.
Por ejemplo, las historias de Stephen King, ¿no? Del ciclo del lobo,
Cuyo.
Garbal de Miguel Fernández Pacheco, efectivamente La Bella y la Bestia es una prácticamente una historia de una especie de licántropo, ¿no? De un ser antropomórfico. En el cine, bueno, pues películas donde incluso la primera que es realmente importante, no la primera que habla de hombres lobos, sino la que realmente sienta las bases de la historia romántica del hombre lobo, es la del hombre lobo de George Wagner, ¿no? De 1941, que protagoniza Lon Chaney, de quien ya hablamos alguna ocasión. Tenemos una película en el 73 de Santo y Blue Demon contra Drácula y el hombre lobo, que es una joya, ¿no, Anima?
Es una hermosura de película, porque el hombre lobo lo interpretaba otro luchador que se llamaba Kakama, y tenía casi la cara, haz de cuenta que él salió como hombre lobo, pero si le quitabas el maquillaje quedaba exactamente igual, y entonces era así como, como impresionante ver que no se transformaba en absolutamente nada. Pero ese tipo de estereotipo de hombre lobo es el que tenemos ahorita. Es la esencia romántica de los hombres lobo. De hecho, cuando salieron las películas de Aullido, que lo quisieron hacer como más animal, quedas con la historia romántica de lo que ya habíamos visto precisamente con Chaney, ¿no?
Sí, cuando Joe Dante hace las películas de Aullido, en el 81 que sale la primera película de Aullido, la transformación que todo mundo recordamos, que es épica, que es maravillosa, del personaje principal en un hombre lobo, Es algo que se quedó, yo creo, que en el imaginario de la gente durante muchos, 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 muchos años, y no se perdió, o sea, se mantuvo ahí y fue una especie de
evolución de lo que habíamos visto con Michael Jackson.
Claro, exactamente, ¿no? Incluso Michael Jackson lo hace en el video de Thriller, donde se transforma en un hombre lobo. Tenemos un cómic, ¿no? Que es Werewolf también, de Marvel, sí, claro. que es muy famoso, el Werewolf by Night, entre muchas otras cosas, ¿no? Vaya, al final del día... historias hay un
de hombre lobo en qué hombre qué es?
Hombre americano en París,
algo así.
Sí. Hombre lobo americano en París.
¿Pero quién es el actor?
Es Ay, espérame, te digo. Es la primera.
Yo desconozco quién es el actor, pero recuerdo mucho una escena de esa película donde llegan unos hombres lobo, bueno, vestidos como con el ejército nazi, a masacrar a la familia del protagonista. Súper chiste y muy icónica. Yo recuerdo mucho esa escena.
Es la transformación de ese hombre lobo, cómo se le estiran los pies y se le convierten como en esta... muy al estilo del hombre lobo de Harry Potter, ¿no? Con esa bifurcación o doblez en las piernas hacia atrás. Y no sé, cómo le crecen las manos y le salen... se le alargan los dedos. Para mí fue una escena impresionante. La vi cuando tenía como... 12 años esa película, yo creo, y fue muy muy impresionante.
Sí. ¿Esa escena que mencionas, amigo, es de la película Aullido?
No, esa es otra. Sí, Aullido tiene una escena que es mucho mejor que la que te estoy diciendo, pero cuando se transforma este cuate, también se le estiran las manos y se le doblan los pies.
Le salen pelos y todo.
Sí, claro, y para mí fue así como de no manches, o sea,
y nos confundimos de país, porque no era en y no era en París, era en Londres.
Es que hay dos animales.
En Londres, sí.
El hombre lobo en Londres, hombre lobo americano en Londres, es la primer película que es de una
del producción, 81, creo.
De los 80, de hecho es una película de 1981, donde la estelariza David Naughton. Y la siguiente película es de los 90, que es Un hombre lobo americano en París. Esa película es una especie de secuela, por así decirlo, donde ya hubo un poco más de presupuesto y otro tipo de cuestiones.
Ese es de los 90, ¿no?
Ese es en 1998. Ajá. Y aquí sí ya,
ya estaba muy grande ahí.
No, y aquí entonces ya el actor principal es Tommy Verde Scott, y es una película que incluso tiene hasta mucho humor involuntario, y es como estas películas noventa, vaya, ya es diferente, ¿no? Pero vaya, al final del día, yo creo que el hombre lobo sí está muy instaurado en la cultura y en el fondo de la psique de las personas, porque además, aquí en México no es tan común, digo, excepto los casos que se han presentado como los que comentaban hace rato, pero en Europa sí es todo un tema. O sea, en Europa el licántropo y el vampiro son sí. seres que existen como lo, como los trolls, ¿no?
Pero ahí se debe a otro tipo de cuestión. Existen porque existían las plagas. Y las plagas Exacto. se corrían como no tenían luego a ver a quién le echaban la culpa. Era la plaga era por causada a lo mejor por el hombre lobo, a lo mejor causada por el vampiro, o utilizaban las plagas para desaparecer a la gente. Es cuando las reinas, había reinas en Europa que eran muy sangrientas, que se bañaban con sangre, y tú ya sabes quiénes son. Sí. Estaba un marqués Elizabeth ahí.
Atter y sí, otras, ¿no?
Y estaba un marqués ahí medio loco en Francia también, que desaparecía gente, y había otra persona allá por los Balcanes que desaparecía gente. Entonces como que se aprovechó la situación para desaparecer gente, y en ese desaparecer gente pues se vienen las leyendas más fuertes de vampiros y de hombres lobo, ¿no?
Claro, digo, aquí insisto, aquí en México y en América Latina pues hay varios casos comentados, pero no son tantos. Aquí más bien la parte de la zoantropía se ha ido hacia el lado de los nahuales, de los chaneques, de los brujos, de los seres elementales, etcétera, etcétera. Pero en Europa Y sí, en Europa y gran parte de Asia, la cultura histórica del hombre lobo es impresionante, ¿no? Y todo mundo te va a contar alguna historia acerca de un hombre lobo o de alguien que tuvo un encuentro con uno.
Sí, porque hombres lobo impresionantes también están los de la India y los de Japón, ¿eh? Que son claro. seres bestiales y son animales sangrientos.
Exactamente, ¿no? Y además, bueno, siempre han existido casos en los cuales encuentran un cuerpo brutalmente despedazado, ya sea de una persona, de un animal o de lo que sea, y le achacan también, ¿no?, a una entidad como lo fue aquí en México, el chupacabras y todo eso. Pues en Europa muchos años, efectivamente, como dice el ánima, a mucha gente se le ocurría asesinar, eran asesinos seriales, y le echaban la culpa al hombre lobo, ¿no?
Pues sí, a veces en sus propias comarcas, que era la palabra más exacta, inclusive el cólera también, que infectaba a las personas, pues también las transformaba de una manera totalmente radical. Entonces ese tipo de plagas, de pestes y que pues en Europa se dio mucho lamentablemente, era también como muy satinizado. Es salir, si sales te va a agarrar el vampiro, si sales te va a agarrar el lobo, pues pregúntenle a Caperucita, ¿no?
De hecho, ahorita que mencionaste la Caperucita, hay una película que les recomiendo mucho que se llama Lobos, Criaturas del Diablo, de 1984, es del director Neil Jordan, donde habla acerca de la historia del hombre lobo y su relación erótica con Caperucita Roja. Pero es una novela muy... es una película muy buena que está basada en la novela de Angela Carter. Entonces, el libro se llama La Cámara Sangrienta. Pero si la pueden conseguir, se llama Lobos, Criaturas del Diablo. Es muy buena película.
Y ahorita me recordaste también un libro que se llamaba La Reina de los Lobos, que después también hicieron una película de ese tipo, que era La Reina de los Lobos, y creo que la protagonista falleció después de la película. Sí, se llamaba La Reina de los Lobos, así se llama, La Reina de los Lobos. Era un libro bastante bueno, no me acuerdo quién lo escribe. Hacen la película y la protagonista muere inmediatamente después de terminar la película. Y ese tipo de cosas pues van engrandeciendo, y además, no sé, conforme va pasando el tiempo, pues van enriqueciendo la cultura popular de una manera increíble. Y bien, como decía Omar, aquí en América a lo mejor no era tanto, pero aquí éramos más de espantos, de ánimas en pena, de fantasmas, de almas que no encontraban su eterno descanso. Pero en Europa sí era como más dado ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, dime.
Pero ya ves que les compartí también hace rato lo de que pasó el primero de abril de 1987 en esta comunidad de Michigan.
Sí, la de la canción, ¿no?
Hubo el avistamiento del Dogman, ¿no? El literal, el hombre perro. Uh-huh. Entonces, hubo también registros. Digo, les pasé la cancioncita porque estaba como padre. Pero ya checando como el tema, hubo registros donde encontraron caballos muertos, ¿no? Grandes huellas de animal en el camino. Un grupo de hippies encontró supuestamente el rostro de un perro enorme que le sonreía a través de su ventana. Obviamente hay que tomar en cuenta que eran hippies y la gran mayoría del tiempo estaban como bien drogados, ¿no?
Sí, el pero pues, y ese tipo de cuestiones. Y fíjate que ahorita diste en el punto otra vez. En Europa, cuando se da este tipo de cuestiones de alucinaciones, inclusive de hombres lobos y de cosas medio metafísicas, hubo una plaga también de hongos alucinógenos que a veces se mezclaba con los alimentos, y a lo mejor, como ahorita, ¿no?, que es el coronavirus, y te da, pues te da fuerte, a veces eres un inmunodepresivo. Y en este caso el hongo a veces afectaba de tal manera que sí veías monstruos y veías demonios y veías un montón de cosas. Y es precisamente también en la Edad Media cuando se da este tipo de hongo.
¿Por qué no nos dio esa epidemia en lugar del coronavirus?
No lo sé, pero ha estado fenomenal.
No, mejor, ¿no?
Sí. Hubiera estado más chido.
Todo el mundo sería feliz.
Y sí, precisamente en la Edad Media se da esta como que será, pues no es epidemia, pero se da como esta proliferación de este hongo alucinógeno que las esporas afectaban de una manera drástica, inclusive pues hacían que vieras cosas que no existían, ¿no? Y entonces es como no sé si sería epidemia, un contagio, un crecimiento desmedido de este hongo, pero se dio en Europa en la Edad Media precisamente.
Oye, Anima, y a lo mejor también tendrá mucho que ver ¿cómo se llama esta Omar? A ver si me puedes ayudar, amigo. Cuando la colectividad empieza a ver cosas que no existen, pero de forma colectiva.
¿Como en Salem?
Sí, son alucinaciones colectivas.
Exacto, ese tipo de alucinación colectiva en donde todos vieron una piedra de color negro y todo el mundo cree que vio un hombre lobo, ¿no? O que vio una rata gigante, o no sé, cosas de hecho, así también podría ser, ¿no?
Sí, claro, y de hecho tú lo puedes hacer, ¿no? Un día, y no me crean, inténtenlo, autopsios, quien quiera hacerlo, quédense viendo fijamente el cielo. Sí, ¿te acuerdas que lo hicimos, Juanma?
Sí, claro, claro.
Cuando estábamos estudiando comunicación nos dijeron, háganlo. Y me acuerdo que nos quedábamos viendo al cielo y de verdad se juntaba la gente viendo, es que ahí está, mira cómo se mete atrás de las nubes. Y tú no decías nada, nada más la gente se quedaba viendo hacia el cielo y tú veías y señalabas. Y la gente igual entraba en un alucín colectivo tremendo y terminaban diciéndote que habían visto una nave extraterrestre que había bajado enfrente de ellos, ¿no?
No, y además puedes manipular a la gente de tal manera que da miedo, ¿eh? Yo en la universidad hice un ejercicio parecido. Llevamos una persona que era brujo, que no era absolutamente nada un brujo, era una persona que iba conmigo en los scouts, y la disfrazamos, fíjate, la disfrazamos, y ya cuando entra la persona, pues ya tiene como esa característica de que esa persona es un brujo, ¿no? O ya tiene esa connotación o ese prejuicio de que esa persona es un brujo. Llegamos, pusimos a tres mujeres enfrente para que nos pudieran dar pues esa energía en las manos, le hacíamos una especie de manipulación mental, diciendo de que pues iban a sentir energías y que se iban a poder elevar, que se iban a sentir más ligeras, y todo eso pasó porque ellas pensaban que así estaba pasando, pero al final de cuentas cuando terminamos el ejercicio y que les dijimos que todo había sido mentira, ellas juraron que sintieron todo lo que se les dijo en el ejercicio.
Claro. Pues es como este ejercicio que les dices, acerca las manos y pones las manos sobre sus manos sin tocarlas y les dices, vas a empezar a sentir un calor en tus manos y cómo te hormiguean y cómo esto y cómo lo otro. Y la gente realmente lo siente, o sea, es una sugestión tan fuerte que la gente lo empieza a sentir, aunque realmente no lo estás provocando tú, lo está provocando la misma persona que lo está viviendo. Entonces, también influye, yo creo, mucho de eso en algunas de las leyendas, no en todas, porque me queda muy claro que, por ejemplo, culturas como los mismos vikingos tenían unas leyendas, o tienen unas leyendas increíbles, que están basadas en hechos de la vida real, solo que magnificados, ¿no? Como el hecho del gladiador que acabó con mil enemigos él solo y o sea, a lo mejor mató a 4 o 10, pero no a 1,000. Pero las mismas leyendas lo engrandecen de tal forma como para darle esa importancia que culturalmente tiene para ellos, ¿no? Lo mismo puede pasar con la leyenda de los, de los nahuales, o de la nahuala, la llorona, etcétera, etcétera. Creo que es algo muy, muy factible, muy viable que pueda llegar a pasar algo así también.
Claro, es muy, muy... Pues no está fuera de la realidad, ¿no? Ese es un punto muy importante y yo creo que efectivamente el tema de la licantropía es un tema que todavía da para mucho más, porque yo creo que si le dieron una repasada a la información o empezaron a investigar, se dieron cuenta que hay un montón de fuentes y es casi inagotable, ¿no? A nivel histórico hay una gran cantidad de documentos bien importantes en torno a la licantropía, no solo como una condición médica o como un mito, o como una leyenda, sino también como una creencia popular súper bien cimentada en la base del córtex del ser humano, que yo creo que nunca se va a ir de ahí. En el
imaginario colectivo, fíjate que yo encontré hombres lobo de una manera increíble en África, donde jamás me esperaría encontrar hombres lobo, sí, pero claro. Había en África y en Asia, en lo que es la parte pues del Tíbet, de India, Pakistán, todo ese tipo de cuestiones, en donde dices, ah, pues hay un montón de hombres lobos con características propias y bien definidas, al igual que lo hay en Japón, ¿no?
Así es. Así es, y de hecho hay muchos estudios muy serios en torno a esta situación. Por ejemplo, hay un libro de Russell y Russell del 89 que se llama La biología social del hombre lobo, que es de la editorial Med, y hay otro libro que es de Moselgi, de 1999, que se llama La licantropía, nuevas evidencias de su origen y la psicopatología, que habla acerca de temas ya más profundos y médicos. Están las investigaciones de Hudson, por ejemplo, acerca de licantropía en el siglo XX y la psicología, las de Keck, las de Pop, están las de Fay, acerca de revisiones de licantropía, etcétera, etcétera. O sea, muchas personas que son muy duchas en este tema de la psicología, la psiquiatría y demás, se han dado a la tarea de investigar en gran medida qué es realmente este trastorno a nivel psicológico y clínico, ¿no? Porque es muy interesante y, como lo decíamos, se puede confundir con muchas cosas, pero está muy bien tipificado y documentado en general que existen casos de personas que adoptan cualidades o características de animales en el aspecto psicológico, se comportan como tales, pero incluso presentan cambios físicos, no en una transformación física, muscular, corporal, etcétera, pero sí en fuerza, sí en agresividad, sí en la forma en la que se comportan y se mueven, ¿no? Entonces es muy interesante y sí se vuelve un tema que vale la pena repasar una y otra vez y tratar de adentrarse un poquito más a fondo en lo que es realmente esto de la licantropía, ¿no?
Y sin afán de burla, pero por ejemplo, todos los darquetos que se creen vampiros, pues debe haber personas también que se creen en licántropos o ese tipo de cuestiones,
claro,
¿no?
Claro que lo hay.
Sí, Juanma.
Ahorita que decía, Omar decía de todos los países que tienen sus propias leyendas y demás, habló de Japón, y yo creo que Japón es uno de los países más ricos en cuanto a este tipo de situaciones, ¿no? Están los demonios del agua, están los demonios de esto, de aquello, los seres estos, los seres aquellos.
Tenían hasta demonios que vivían también abajo de las hojas.
Exacto, sí. Los demonios del bosque, ¿no?
Sí.
También estaría padre o sería interesante que un día pudiéramos hablar de ese tipo de seres, porque también forman parte del imaginario colectivo o de las leyendas colectivas que se tienen,
sí,
ya sean o no sean reales, pero se habla mucho acerca de una cultura. Si te das cuenta, el hombre lobo que a lo mejor conocemos en Norteamérica o en América no es el mismo hombre lobo que conocen a lo mejor en Japón o en los Andes o uh-huh. en Rusia. Hay muchas cuestiones que son parecidas, pero tienen sus diferencias étnicas muy marcadas, ¿no? Y creo que también es importante toda esa parte cultural de la licantropía en general.
No, y además de género, ¿no? Porque, por ejemplo, en casi todos hablamos de hombres lobos y pensamos en cánidos, pero en América eran felinos.
En Japón, Juanma, eran los okami, y de hecho eran avatares que servían a los dioses y servían como mensajeros, y justamente también transmutaban. Están ligados, por ejemplo, con los zorros o los tanukis.
Los zorros.
Estos como especie de mapachitos, como los que se convertía Mario. Entonces, sí. Pues sí, o sea, sí están tal cual, pero por lo regular tienen tendencias positivas.
Los famosos pandas rojos.
Ah, ándale, una cosa así. ¿No? De hecho, los okami están considerados como perro o escolta.
Ajá.
Uh-huh. Son portadores de buena suerte, de buenas noticias, de buenos augurios, ¿no?
Sí, en este caso. Pero sí, también hay otros que los acechan para devorarlos. Entonces también hay una dualidad con los okami. Entonces, pero la gran mayoría son como buenos. Y curiosamente, sus alimentos favoritos es la sal y los frijoles de azuki y arroz.
Bueno, ahorita en este punto del programa voy a pedir, por favor, que concluyan el tema. Se nos acabó el tiempo, entonces quiero saber su opinión y al respecto de este tipo de tema. Vamos contigo de una vez, Shitek.
Yo creo que sí hay una especie de transmutación. Yo creo que sí hay una especie, a lo mejor, de habilidad en ciertas cuestiones chamánicas. No creo que sea como el cine te lo presenta, pero sí a lo mejor en entrar en un modo de exaltación por alguna especie de anomalía, ya sea que lo dispare la luna o que lo dispare alguna condición psicótica o algún brebaje hecho por los druidas o no sé, pero que sí te puede llevar a esta condición exaltada, ¿no? Donde puedes adquirir un poco más de fuerza, un poco más de velocidad, como lo mencionaste con la adrenalina. Y también, sí quiero creer en esta parte, por ejemplo, de los nahuales que pueden transmutar en algún animal. Digo, porque si no estaría lleno en contra de todo lo que en algún momento hemos analizado aquí. A lo mejor simplemente no lo conocemos, pero pues la información está ahí. Sé que hay como mucha malversación de las cosas, que a veces nada más es como para taparle el ojo al macho, pero no saben cómo me encantaría encontrar un hombre lobo alguna vez.
Ah, yo creo que también a todos, yo creo, ¿no? Amigo Omar.
Ánima, Juan Machite, pues yo creo que es una situación interesante esta de los licántropos. Está muy arraigada en la cultura popular, pero también está muy arraigada en el miedo popular, ¿no? En el miedo de las personas. Y como ya lo decíamos, ¿no? Clínicamente hay condiciones que son una muy buena explicación para algunas de las cosas que pasan. Yo coincido con Shitek en una gran parte de esto. Creo que existe algo más allá de lo que normalmente podemos ver. No se han encontrado pruebas, desgraciadamente, como bien lo acotó Juanma hace rato. No hay una sola prueba de la existencia de los licántropos físicamente, pero no deja de ser un personaje súper interesante, no deja de haber un montón de leyendas que a mí me gustaría que en una segunda parte de este programa habláramos ya exclusivamente de leyendas más famosas y leyendas populares de hombres lobo, porque hay muchísimas, valdría mucho la pena. Y bueno, pues yo creo que es algo que realmente nos va a dejar a todos un grato, siempre te deja como un interés extra, ¿no? De querer saber un poquito más acerca de quiénes son estos personajes, qué son y lo más importante, si realmente existen.
Así es. Amigo Juanma.
Amigo bueno, Juanma. Sí. Básicamente creo que es este tipo de leyendas o de circunstancias son un pilar en las sociedades, ¿no? Igual que existe a lo mejor el pilar de la economía y demás. ¿Qué pasó?
Es que te nos fuiste un poquito, nos fuiste 2 segundos, amigo.
Ah, no, aquí ando. Les decía, creo que es igual de importante que cualquier otra parte cultural que tenga un país. Las creencias son muy, muy importantes. Como decían hace un ratito, no creo que sea como que ir en contra de el verlo de una o de otra forma, sino creo que finalmente lo que suceda y no tenga una prueba física no quiere decir que no esté pasando o que no haya sucedido nunca, ¿no? Claro. Finalmente todas las leyendas, todas las cosas que dicen los pueblos tienen una base de verdad y eso va a ser siempre así. El chiste es llegar a esa verdad y descubrirla, ¿no? No creo que haya 30 civilizaciones diferentes, de épocas distintas, de lugares distintos, que no tuvieron contacto hablando de la misma cosa nada más porque sí, ¿no? O sea, tiene que haber algo atrás. El chiste es encontrar esa prueba que nos demuestre que efectivamente eso existió. Y finalmente, bueno, pues como decían hace un ratito también, creo que Shitek o Omar, son cosas muy interesantes de las cuales te quedan ganas de seguir investigando, de seguirle buscando, y pues hay que rascarle todavía más, porque como bien decía el Ánima de Coyoacán hace un rato, de esto hay una cantidad increíble de información, o creo que fue Shitek, no sé quién fue, que la verdad vale la pena seguirle investigando.
Así es, pues yo me quedo también con todas sus opiniones y además agregar de que existan o no existan, ya existen en nuestro imaginario colectivo y eso nos enriquece como cultura humana, llámese europeo o americano, donde estés, siempre es como enriquecedor esta parte de la nostalgia de tener un hombre lobo siempre por ahí, aunque sea o no en la luna llena, donde sea, por ahí debe de estar y ojalá y algún día nos escuche y quiera participar con nosotros. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Muy buenas noches, amigo Chitec. Bueno.
Amigo Anima, sí, aquí nos escuchan.
Sí.
Perfecto. Amigo Anima, Juanma, Omar, amiguitos autopsios, espero hayan disfrutado bastante. La verdad es que justamente yo les estaba diciendo hoy que me había picado un poquito porque ahí está un constructo social y creo que solamente agregaría como último comentario que también es como una ambición de poder el que pueda transformar en un animal, el que sea, porque realmente te dota de esta formación, ¿no? Y pues bueno, creo que sí todavía nos faltaron abordar como muchas cosas, desde el caso documentado que supuestamente tienen los Warren, ¿no? Del exorcismo que le hicieron a un demonio, que era un hombre lobo, que había transmutado a una persona en un hombre lobo, a los casos específicos de chamanería, ¿no? A las culturas orientales. Entonces, pues sí hay bastante cosa que mencionar. A mí me gustó bastante todo el folclore que existe. E incluso, por ejemplo, la clínica y el síndrome, ¿no? La ciencia de la medicina, el fenómeno que tiene, toda esta parte. Porque hay muchísimas referencias, muchísimas, muchísimas. Y pues bueno, amiguitos autopsios, espero hayan disfrutado de este podcast. La verdad es que a mí me gustó muchísimo hablar de todo esto. Y pues no me queda más que decirles que pues, tengan una excelente noche, que le estén pasando bien en esta pandemia. Esperemos que ya falte menos, digo, hasta donde sé, ya falta una semana para que se pueda salir regularmente.
Ya no.
En el momento que escuche este podcast, aplica esta fecha, ¿eh? Ya solamente falta una semana, entonces tengamos fe nada más.
Sí, esperemos que sí. Amigo Juanma, muy buenas noches, amigo.
Amigos, pues muy buenas noches, gracias por la plática, ya saben que se disfruta muchísimo. A todos ustedes, amigos, bueno, pues espero que todo esto siga siendo de su agrado, que nos ayuden a compartir el contenido que estamos generando para ustedes y pues agradecerles, ¿no? Como siempre, los comentarios, los mensajes, el apoyo que nos dan de forma incondicional. Muchísimas gracias, esperamos estar a la altura de pues sus exigencias, ¿verdad? Nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias.
Así es. Muchas gracias, Juanma. Omar, muy buenas noches.
Anima, Juanma, Chitec, un verdadero honor, como siempre, compartir el micrófono con ustedes en esta noche, no de luna llena, pero que sí se antoja para la licantropía. Sí. Y bueno, pues ya lo dijeron los compañeros, ya saben, descárguenos, síganos, denos like, compártanos. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos, sigan sugiriendo sus temas, nos encanta leer sus comentarios en las cajas de comentarios de iVoox, de Facebook, etcétera. Síganos en YouTube, estén al pendiente de todas las sorpresas que estamos preparando para ustedes constantemente. Y bueno, pues muchas gracias, no me queda más que desear que tengan aterradoras noches.
Así es, y recuerden que si quieren participar en el programa de YouTube en vivo con sus historias, pueden mandarnos sus historias grabadas o dejarnos un número telefónico para podernos comunicar con ustedes.
Yo soy su amigo el Anima de Coyoacán y esto fue Autopsia de la Psique.
Autopsia de la Psique.